Lunes 22 de abril de 2024, son las 9 de la mañana con 7 minutos y estamos partiendo esta semana información privilegiada y yo tengo el privilegio, realmente el privilegio, no solo de acompañarla hoy día, porque me toca alguna vez acompañarla, sino que estar con ella y devolverle la mano en su cumpleaños, la gran José Río.
Ay, qué simpatía, en verdad, pues está muy feliz. Canción.
Que estás muy feliz, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy radiante, Pablo. Muy saludada.
Sí, he recibido mucho cariño, estoy muy agradecida, sí. La verdad.
Fíjate que a mí antes me da vergüenza en ese salón por el cumpleaños, en los últimos años me pongo feliz, me gusta.
A mí me pasa que me da un pánico escénico tremendo el día del cumpleaños, pero después uno agradece, la verdad, las muestras de cariño.
Sí.
Es rico, sí, sentirse querido.
Totalmente.
Sí.
Totalmente, así que muchas felicidades, pásalo muy bien.
Gracias.
En el mes de los cumpleaños de Información Privilegiada.
Sí, y de la radio en general. Hay como radio. No sé cuántos cumpleaños en abril, sí, como 7 cumpleaños.
En mayo dicen que igual, ¿eh?
En mayo también. Bueno, nosotros tenemos dos compañeritos de Información Privilegiada que están, ¿viste?, en mayo. ¿Viste?
Deberíamos hacer una gran fiesta.
Deberíamos hacer la gran fiesta, sí, cumpleañera, sí.
Oye, José, y los que están celebrando contigo son los mercados, las bolsas, sí, están repuntando hoy. El que no se suma a la fiesta o que ha estado de fiesta durante semana es el oro.
Ese no paraba de estar de fiesta.
Que es de los que es de los refugios que ha mostrado cierto temor respecto a lo de Medio Oriente, no otros como el petróleo que por ejemplo, creo que cae. Lo estaba mirando hace un rato, mira, está en terreno negativo el petróleo, increíblemente, sí, después de lo que ha pasado.
Oye, y bien, sí, acá está cayendo casi un 1%, un 0,95 el WTI.
Así es. Y seguimos en semana de resultados de empresas, que ya partimos hace algunos días. Pero quiero partir con lo que conversábamos tan entusiastamente afuera del programa, con lo que ocurrió el sábado finalmente, que la Comisión de Distorsiones le dio finalmente la tasa que quería la compañía o que necesitaba la compañía Huachipato para poder seguir operando. Tanto fue así que ayer domingo la compañía emitió un comunicado oficial diciendo que se alegraban de esta noticia porque permitía seguirles operando y que ellos iban a mantener la operación hasta que la tasa de resguardo en el fondo que tiene siga vigente. Lo que quiere decir es que si esa tasa en el futuro, que se revisa además por la comisión cada cierto tiempo, sí, si se revisa, podrían volver a la decisión original, que era cerrar la compañía.
Sí. Bueno, claro, la empresa logró el número que había pedido después de varias negociaciones. La verdad que esto se transformó más en un problema político que en un problema económico, porque la decisión eficiente o de racionalidad económica indica que había que cerrar la planta como se hizo, y probablemente se debió haber cerrado antes porque ya llevaba muchos años de pérdida con un costo enorme, sobre todo para los accionistas de CAP, que es la matriz de Huachipato, sabemos. Bueno, finalmente se opta por esto. Yo creo que se consideraron temas como la característica de empresa estratégica que puede tener Huachipato y su tema acerero, que siempre es importante para los países tener cierta autonomía en esa área. Y también yo creo que el tremendo problema político que se le producía al gobierno, el cierre de la planta. Sabemos que son casi o más de 20.000 los empleos directos e indirectos que generaba la planta de Huachipato, además en una región, en un lugar donde la planta de Huachipato es central, tiene una relevancia enorme, tiene hasta un equipo de fútbol, o sea,
ya no es de ellos, pero está muy relacionado.
Pero bueno, pero lo tuvo en el, sí, fondo. Y claro, finalmente terminamos pagando un poco todos los consumidores esta decisión a CAP, y lo dice súper claramente: mientras me mantengan la salvaguardia, yo voy a seguir funcionando. Pero ahí vamos a tener que estar muy atentos respecto a las represalias que pueda tomar China con nuestros productos. Sabemos que nuestro principal socio comercial es el gran comprador de cobre que tenemos.
Por lejos.
Pero por lejos. Entonces vamos a tener que estar muy atentos respecto a las posibles represalias que puede tomar. Y también Juan Pablo, las distorsiones que genera esto en el mercado y que afecta también a empresas chilenas. Dos de las empresas que importan estos materiales de hierro, estas bolas de hierro desde China, son empresas chilenas que tienen operaciones
bueno,
en China.
Bueno, ahí reaccionó una de ellas, que es Elecmetal, reaccionó muy preocupada por lo que ocurrió.
Exactamente.
Y efectivamente, más allá de que estas decisiones que toma la, que sugiere la Comisión de Distorsiones y que finalmente el Ejecutivo le pone el timbre, están aparentemente basadas en la estructura, por ejemplo, que genera la OMS, la Organización Mundial de Comercio, para justificar este tipo de medidas. Creo que hay que estar muy atento efectivamente a la reacción que pueda tomar China, porque estamos nosotros increíblemente expuestos a la economía china.
Sí, y la cereza,
y mucho menos que nosotros.
El vino, bueno, todo, o sea, es nuestro primer socio comercial bastante con harta ventaja respecto al que le sigue. Y bueno, no es el único país, Chile, que tiene salvaguarda en el tema del hierro con China. De hecho, fuimos uno de los últimos pero Estados Unidos ya había puesto salvaguardia, México, Brasil.
En América Latina había mucho al respecto.
Y en Estados Unidos también, hasta ahora un 7,5, pero de hecho la última semana, la semana pasada, el gobierno de Biden comenzó a aumentar la salvaguardia en bastante. Hoy en día están en 7,5 y la idea es llegar a 25, como es lo que puso Chile. Bueno, veremos. Y ojalá que el efecto económico sea el menor posible.
Ojalá, como dicen en el campo. Como dicen en el campo. Oye, y desde esa perspectiva también es importante, porque a veces nos olvidamos y muchas veces la gente dice en un discurso más nacionalista, que uno podría entenderlo, empatizar, de lo importante que es tener industria local. Y siempre nos ponemos como comparación en algo que vemos positivo al lado, y que yo creo que no es positivo, es cuando nos comparamos con Argentina o con Brasil, donde las industrias como estas, por ejemplo, no se les ocurre ni pasar por este tipo de preguntas, porque son industrias que están protegidas por su estructura estatal histórica, y hay una convicción por tener una industria local desarrollada. Pero esa industria local desarrollada también tiene su otra cara a la moneda, que normalmente no acceden a la mejor tecnología del mundo.
Claro.
Dos, terminan protegiendo a grupos organizados y como efecto tal, generando lo que tú bien planteabas, que es terminar pagando más por productos que no son de la mejor calidad. Y creo que el ejemplo más que se me viene a la cabeza, que es el más fácil, que todos entendamos fácil, es la industria automotriz. En Chile protegía de los 70 hacia atrás, se abrió, terminó desapareciendo la industria automotriz chilena, afectando sin duda, no sé, a 10.000 familias, cosa que es muy, muy lamentable. Pero a partir de ahí, en Chile se pudo acceder a autos de muy buena calidad, de procedencia de cualquier continente, a precios, insisto, muy accesibles. En Argentina, en Brasil, siguen teniendo 8 o 9 marcas que se construyen localmente, no con la mejor tecnología, no son los autos de punta de esa misma fábrica, y ellos miran, por ejemplo, con mucha siempre con mucha simpatía ese sector que pasa en Chile. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, de no terminar protegiendo a un grupo que tiene capacidad de organizarse, a un grupo de gente, en desmedro de los chilenos. Si aquí había necesidad de plantear la salvaguardia, bienvenida. Sí. Pero tenemos que tener cuidado con las empresas que son ineficientes y gastar los recursos del Estado y de todos,
claro, para protegerla, claro. Ahora, habiendo dicho esto, hay que evitar el dumping, y obviamente uno también tiene que hacer cosas para equilibrar los mercados, y no puede ser que porque... también es un vicio el dumping. Ahora, claro, hay que justificar cuánto era de dumping o cuánto de eficiencia para producir estas bolas tiene China. Bueno,
la industria textil siempre se ha dicho que ha habido dumping, y dumping además...
¿En la textil?
En la textil, utilizando las peores prácticas, que es el trabajo infantil.
Bueno, claro,
la pagando ropa, miseria.
Bueno, y de hecho hay todas unas campañas respecto al la fast... la ropa, la moda.
Que se desecha rápidamente.
Que te dura una temporada, básicamente. Y claro, ahí están estas campañas a comprar ropa de buena calidad, que es más cara, pero que dura más. Bueno, que también ahí está toda la discusión de que hay gente que si no existieran estas
no tiendas... No habría acceso.
Claro, grandes, no tendrían difícil. Acceso, podrían comprarse un chaleco, no sé, bueno.
También tiene otro lado de la cara, que es exactamente democratizar la moda, que es que la gente tenga, pero tiene un problema de huella, un problema medioambiental y probablemente un problema también que tenga que ver con lo que hablaba al principio, el trabajo infantil, que aquí como que no hace, el mundo como que se hace loco un poquito, pero sabemos la procedencia de este tipo de productos que lo hacen a uno por lo menos... Ahora cuestionarnos, vamos a salir del programa, se nos va a olvidar.
Oye, cambiando de tema, lo decías tú al principio y lo vamos a estar conversando con nuestro invitado más tarde. Es una semana bien importante hoy día en materia de resultados. Reportan 4 de las 7 fantásticas, como que le dicen, pero sobre todo son estas tecnológicas. Mañana martes reporta Tesla, que ha pasado por momentos medios complejos, sabemos.
Está despidiendo gente, que no ha ocurrido.
Sí, el 10% de su planta, y también bajaron las ventas, bajó también el volumen y la rapidez de producción. Ha tenido muchos problemas en su planta alemana, que es de las más importantes que tiene, y además con muchísima competencia, ahora está en un plan de rebajar los costos para hacerse más competitiva, más de $2,000 o incluso más, porque $2,000 para esos precios no es tanto, pero están en toda una campaña para tratar de reducir el valor de los autos, para hacerlos más competitivos, porque ya sabemos que bueno, eran líderes y
jugaron solo
mucho tiempo y ahora están bastante más amenazados.
Todas las grandes compañías automotrices ya se han sumado, unas con más éxito que otras, pero se han sumado prácticamente todas.
Sí.
Entonces, evidentemente, dejaron de jugar solo.
Y de hecho salieron dos de los ejecutivos más emblemáticos, uno llevaba como 25 años y el otro llevaba 15, y bueno, los dos salieron con mucho agradecimiento por parte de Elon Musk y todo.
Un buen Bonifacio también.
Sí, me imagino que Elon Musk le va a poner más atención a Tesla, que ha estado muy dedicado a Twitter, pero bueno...
Oye, pero déjame decirte una sola cosa respecto a lo de Tesla, que tiene que ver con totalmente ignorancia mía. Probablemente alguien que va manejando ahora se va a caer de espalda, así que tipo más ignorante. Yo no tenía idea que Tesla, y lo supe ahora estos días, que producía autos en Alemania.
Sí,
yo pensé que los producía todo, yo estaba seguro que los producía todo en Estados Unidos.
No,
si ahora
y tiene,
sube.
Y tiene planta en China, pero es una cosa más acotada, pero también, ¿no? Sí.
Son gigantes.
Bueno, pero ha tenido bastante problemas con la planta alemana. Después, miércoles, Meta.
Bien.
Y Microsoft y Alphabet, la matriz de Google, el jueves. Así que hay mucha expectación respecto...
Además, dentro de los 7 son 3 de los 4 más importantes.
Así que hay mucho interés en qué va a pasar ahí.
Oye, buenísimo.
Y terminó el halving el viernes tarde, la noche.
¿Sí?
Lo de las criptomonedas. También lo vamos a conversar con...
Así es.
No las cripto, las bitcoins.
Pero tú dices que terminó.
El halving sí terminó, sí. Eso terminó, está súper terminado. Pero después ahora tenemos que ver cómo evoluciona y el impacto que va a tener también la disminución en la rapidez del mining.
Oye, ya. Antes de ir a las menciones, deja contarte qué está pasando a esta hora en los mercados. En materia de divisas, el dólar sube muy poquito, sube 0,07%, menos de medio peso sube. 50 centavos, está en 9.54.85. En el cobre cae medio punto, está igual con números maravillosos, está en $4.47 la libra, y algo que decía la José hace unos segundos, cuando abríamos el programa respecto al valor del Brent y del WTI, el WTI cae 1,50 y está en $80 el barril, y el Brent cae también 1,50, se mueven prácticamente iguales, pero está en $86 el barril. Y en materia de bolsas, estamos teniendo un muy buen día en Europa, ya se jugó la mañana completa, un muy buen día, están todos prácticamente en torno a 1, aunque el Eurostock está en 0,64% con alza, y los futuros en Estados Unidos también se ven bastante promisores, sí, todo en positivo.
Desde ayer en la noche, revirtiendo un poco las últimas 2 semanas que habían estado bien fatales en las bolsas americanas. Ya, vamos a nuestro...
Partimos entonces con
nuestro...
Ya, pues. A ver, te voy a contar que somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa. Con sucursales de Arica a Punta Arenas, en EconoRent contamos con un servicio ágil y flexible y con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en EconoRent.cl. Tu flota en manos de expertos.
Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago. Oye, Mercado Pago es fantástico. Te manda los links para pagar las distintas cosas. Y el otro día, ¿para qué sirve más cosas entretenidas? Me llegó una invitación a participar de una rifa para el tratamiento médico de una persona. Y esto sí te. Y claro, tú uno te empieza a quitar la transferencia, que la lata, que no sé qué. Ya. Acá no. Te mandaban la invitación a participar de esta rifa y te mandaban directo un link. ¿Ya? Y tú te metías al link, Mercado Pago, en 2 minutos hacías la transferencia, depositaba y quedaba todo listo.
Maravilloso.
Súper, súper bueno, sí.
Oye, Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust. .cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Oye, bueno, les hemos estado contando la semana, hace como una semana fuimos a conocer el edificio Verdeche. ¿Verdece o Verdeche?
Escuché el a audio ver, ¿cómo y es? Dicen Verdece.
Verdece, entonces. Verdece 2, que es de Inmobiliaria Paz, que hay en La Dehesa. Lo que más me gustó, bueno, me gustaron varias cosas porque en verdad es muy bonito, el proyecto es precioso, con mucho verde, un jardín realmente bien hecho, los departamentos lindos, con una vista preciosa, pero además, la ubicación es genial. Está a paso, te puedes ir caminando al mall de La Dehesa, ese que
al portal,
pero caminando, o sea, tú vas a hacer tus compras, está el supermercado ahí, puedes hacer todo caminando. O sea, tiene esas cosas muy de ciudad urbana.
Barrio de restaurantes, además.
Con restaurantes, sí. con ahora tienen un teatro muy bueno, donde puedes ir a ver una excelente obra de teatro justo al frente, que se me olvidó el nombre, pero me voy a acordar después. Oye, un barrio súper entretenido, muy urbano, muy de sentimiento de ciudad, y además, a pasos de la Costanera Norte. Entonces, además,
conectividad.
Mucha conectividad y muy rápido. Así que vayan a verlo. Está en la calle Las Rosas con esquina Malbec, Comandante Malbec.
Muy bien ubicado. Bueno, súbete a la mejor marca del año. Disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Lleva tu experiencia a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Price ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Ya, y vamos a conversar con nuestro primer invitado que está en el estudio y tenemos un desafío. Vamos a ver si le chuntamos. Klaus Kempf.
Kempf.
Ya, no anduve bien.
Bueno.
¿Quién es director ejecutivo de soluciones de portfolio de Credit Corp Capital? ¿Cómo estás, Klaus?
Hola, mi nombre es Juan Pablo.
Bienvenido.
Hola, Josefina.
Bienvenido.
Oye, la idea, Klaus, es que hablemos un poquito de lo que está pasando en los efectos en los mercados por lo que está pasando en Medio Oriente. Y fíjate que, para sorpresa de nosotros, que obviamente no tenemos el conocimiento tuyo, ni tampoco los analistas internacionales, se ha sentido poco, por lo menos, incluso contraintuitivamente desde que estalló este nuevo conflicto, esta ramificación del conflicto de Israel con Irán, el petróleo no solo no ha subido, sino que ha bajado, y hoy también lo manifiesta, que es una de las tantas ramificaciones de los mercados. Cuéntanos un poquito, ¿por qué los mercados se han blindado de esto? ¿Tienen un escudo de hierro como Israel también?
Claro, una onda de David. Claro. De alguna forma, lo que pasa es que el mercado se había anticipado a esta reacción de Israel. Lo primero que hay que entender es que cuando Israel atacó la embajada de Irán, todos sabíamos que iba a haber una represalia, y las posibilidades de represalia que podía dar Irán en ese sentido eran muchas. O sea, podía hacer algo chiquitito, podía hacer algo un poco más grande, que es lo que terminó pasando, o podría haber hecho una guerra ya
directa. Una hecatombe.
Entonces, o reventar algunos pozos petroleros por ahí. Entonces, de alguna forma, lo que termina pasando dentro de la gama de posibilidades fue dentro de la gama positiva de posibilidades para el mercado. ¿cierto? No se explotaron grandes pozos petroleros, no hubo una gran escalada armamentista, y además al día siguiente, los días siguientes, empezamos a ver cómo Irán también había tomado todos los pasos necesarios para que esto no fuera una escalada. De hecho, Israel contesta y al parecer ya están todos amigos, no amigos, pero,
casi como
pero amigo. ya parece que dan como por superado el impasse. Entonces, de alguna forma, de todas las posibilidades, y es lo que venía pasando dos semanas antes, porque el petróleo partió el año en 70. Entonces, que esté en 80 y algo, en 85, efectivamente, igual es un buen poco más arriba, es un 20% más. Pero el adicional que se había dado por el riesgo de una escalada en el Medio Oriente se ha desvanecido, y nuestras estimaciones son que sin un riesgo adicional es razonable que el precio del petróleo esté entre 80 y 85 por la reaceleración económica que se ha dado este año y porque la OPEP ha sido relativamente disciplinada.
Claro. Esto igual, y sería interesante saber el impacto que podría tener en las decisiones de los bancos centrales, de la Fed. Ayer en la Unión Europea se comentaba que el margen era acotado, que no debiera tener mucho impacto, que debiera continuar la idea de bajar las tasas a partir de julio. Sin embargo, que efectivamente hay una amenaza y hay un peligro latente. O sea, tampoco es tan inocuo, ¿o no?
Sin duda, Josefina. Yo creo que más que cambiar nuestro escenario base, como el escenario probabilidades base, lo que cambia son los escenarios posibles de riesgo. Entonces, lo que pasa es que hoy día la probabilidad de una escalada es un mes, pero no hace dos semanas. El mercado el último mes completo. Y efectivamente sí tenemos la posibilidad hoy día de que tengamos una escalada a lo mejor después de las elecciones en Estados Unidos. Yo no creo que sean antes de las elecciones en Estados Unidos, porque Biden, si sube el petróleo a 100, $110 el barril, Biden va a perder la presidencia.
Claro.
Entonces necesita que esté todo tranquilo. No sé cuánta influencia tenga, pero Estados Unidos pesa ahí. Pero de ahí hacia adelante, efectivamente, podría empezar a pasar algo. Y si a la Fed o al Banco Central Europeo lo pilla bajando tasas una subida del precio del petróleo a $110 el barril, efectivamente los va a hacer trastabillar y va a generar más incertidumbre, y eso sí podría tener impacto. La probabilidad, yo creo que todo apunta a que la Fed obviamente no baje tasa ahora, probablemente ya no baje tasa ni en junio ni en julio, sino que ya sea más a fin de año. De hecho, los últimos movimientos, inicios de movimiento de tasa de subida y a la baja, han terminado siendo en diciembre. Siempre lo esperamos en marzo y terminan siendo en diciembre. Yo creo que este año va a terminar pasando lo mismo.
Y ya encajándonos con este tema, ¿cómo ves tú en general el tema de la renta fija y la renta variable en este panorama de Estados Unidos, que empieza a ralentizar esta medida de bajar las tasas?
Efectivamente, en la medida que la inflación en Estados Unidos no baje, la Fed no tiene ningún apuro por bajar tasas. Pero igual las tasas están en un nivel extraordinariamente alto. O sea, para poder justificar tasas de interés del bono del Tesoro a 10 años de 4.5 hacia arriba, lo que hay que pensar es que la Fed nunca va a bajar la tasa por debajo de 4.4. Y eso es poco realista. Cuando la Fed nos está diciendo que su tasa de equilibrio está en torno a 2.6, uno podría discutir. Los modelos que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con la tasa de la Fed bajando hasta 3, 3.2. No bajamos de 3 porque la inflación va a ser más alta, pero aún así, poniendo tasas más altas, se justifica tasas a 4.20, 4.30, pero 4.70, 4.64 como está hoy día. Nosotros consideramos que para un inversionista que tiene espacio para esperar, es un buen punto de entrada.
Ahora, eso en términos de renta más a largo plazo, pero también estamos viendo, y justo esta semana, esta temporada, estamos viendo resultados en Estados Unidos bastante positivo los resultados en general. Bueno, siempre hay excepciones, pero le ha ido bien a los bancos, le ha ido bien a las empresas tradicionales, y esta semana le comienzan a reportar las tecnológicas, Meta, Tesla, Microsoft, etcétera. ¿Qué se espera para eso y cómo podría ir evolucionando también el mercado de la renta variable, sobre todo que partió muy bien, tuvimos un comienzo de año como cañón, pero en las últimas semanas se ha visto más complicado el escenario?
Sí, Josefina, efectivamente tenemos resultados de utilidades, y lo que ocurre es que lo que estamos viendo en la economía de Estados Unidos es una reaceleración. Y eso es lo raro, porque hace un año pensábamos que íbamos a estar en recesión, claro. Y hoy día, en vez de recesión, lo que está pasando es que tenemos una reaceleración. Cuando uno ve los datos de empleo, por ejemplo, lo que más sube, o de las cosas que más suben, es construcción.
Claro.
Cuando uno esperaría que construcción, los cíclicos, esté cayendo, pero lo que pasa es que ellos ya tuvieron una mini recesión hace un año y ahora están saliendo de eso y están reacelerando.
Se hablaba de soft landing y ahora estamos viendo un fast despegue.
Claro, un no landing.
Un no landing, incluso un pequeño despegue, ¿no?
Exacto, o sea, nosotros estamos viendo una pequeña reaceleración, esa pequeña reaceleración trae consigo más consumo, un poco más de demanda por los productos efectivamente de los mismos de las mismas compañías de Estados Unidos, y eso genera un crecimiento de utilidades acelerado. Nosotros esperamos que en los próximos 12 meses las compañías tengan un crecimiento de utilidades por sobre el promedio de los últimos 10 años.
Ah, mira.
El punto es que a veces hay algunas compañías que crecer al 12, 15 está bueno, pero no justifican las valorizaciones de Nvidia, por ejemplo. Nvidia necesita crecer a 50%.
Cayó harto la semana pasada, Nvidia.
Por lo mismo, sí, por 10%. Por lo mismo lo digo, porque al final cuando tú tienes tasas de interés más altas, el futuro te importa un poco menos. Y Nvidia es el futuro, lo mismo que todas las de inteligencia, claro, artificial. Entonces las golpea el hecho de que las tasas están un poco más altas. Cuando las tasas suben, yo quiero mi plata ahora.
Oye, y esos resultados, que no sé si eran históricos, pero muy buenos resultados, ¿son extrapolables, por ejemplo, al mercado chileno? ¿O aquí, como tenemos otros conflictos además de los externos, esos resultados están más golpeados y van a estar más golpeados?
Efectivamente, el mundo está reacelerando. Uno ve Estados Unidos reacelerando, uno ve China reacelerando. Y también estamos viendo a la economía local haciendo piso. Hay algunos más optimistas, algunos menos optimistas. Pero los números duros son que efectivamente se está haciendo piso. Las compañías están saliendo de un problema de inventarios que tuvieron muy duro durante el 2021, 2022, en donde compraban, no sabían si las cosas llegaban, si no llegaban. Después, para que llegaran, compraron doble, para asegurarse que llegaran, pero después llegaron las dos, entonces tenían sobre stock en 2023. Mm. Pero de cara al 2024, nosotros estamos viendo una reaceleración de crecimiento, y eso sí podría traer consigo más utilidades para las compañías. Los bancos no van a tener la bonanza de la UF creciendo al 10%, entonces los ROA se van a normalizar en los bancos, pero yo diría que la mayoría de las compañías debería haber una reaceleración en el crecimiento de utilidades, tanto en el mundo como en Chile, durante el 2024.
Oye, espérate, y los bancos, que va a dejar de... Claro, la inflación ya no va a ser el gran negocio de tesorería, pero los créditos están muy restringidos. El que se reactiven los créditos, la actividad comercial, de alguna manera no logra emparejar el tan buen negocio de la tesorería.
En el corto plazo no, en el largo plazo sí. O sea, en el fondo, en el corto plazo, las utilidades que tuvieron los bancos el 2021, 2022, con una inflación por sobre el 10%, eso son shocks puntuales, ¿cierto? Y los mismos inversionistas lo entienden como algo puntual y no lo valorizan de largo plazo. Pero poder reactivar la economía sí le da más valor a nuestras compañías de largo plazo. Y eso es súper relevante. Nosotros creemos que, o sea, lo que estamos viendo de alguna forma es que estos animal spirits, estas como ganas de hacer negocios, estas ganas de consumir, están reacelerando. Y están reacelerando en el mundo por una cosa bien psicológica. O sea, acá hay mucho de emocionalidad de por medio que tiene que ver con la incertidumbre. Cuando tú estás en incertidumbre, uno es como las hormiguitas, o sea, uno empieza a guardar para el invierno, pero cuando esta incertidumbre cede, yo puedo volver a gastar, puedo ocupar mi tarjeta de crédito de nuevo, porque yo sé que a fin de año la voy a poder seguir pagando, independiente de la tasa de interés. Pero si yo pienso que me voy a quedar sin pega, o pienso que mi dividendo o arriendo va a subir a 10%, a 15%, a 20%, entonces yo ahorro ahora para poder estar seguro hacia adelante. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos, y yo creo que también un poco en Chile, es que estamos viendo las cosas más normales. Entonces la incertidumbre se reduce y yo puedo volver a planificar a largo plazo, puedo volver a comprarme un auto y decir, ok, lo voy a pagar en cuotas, porque sé que voy a poder pagar esas cuotas. Y a lo mejor hace 2 años, si yo me cuestionaba eso, uno, que las tasas estaban más altas, pero también no sabíamos si la inflación subía. Y eso genera mucha incertidumbre.
Claro, eso lo vemos sobre todo lo que tú estás comentando en el consumo de las personas. Las personas, yo creo que, claro, van a comprarse el auto, a lo mejor incluso la casa propia está más difícil, la verdad.
Sin duda.
Porque hay otros factores que están influyendo. Sin embargo, veíamos hoy día que las empresas están en una morosidad histórica. También conocimos ayer la encuesta de ICARE, de confianza empresarial, y vemos que los empresarios en general están bastante escépticos respecto a la situación chilena, y eso también puede tener un impacto.
Efectivamente, hay dos componentes importantes del ciclo económico, la inversión y el consumo, ¿cierto? La inversión normalmente se mueve más rápido, y es más afectada por la tasa de interés. O sea, si yo me voy a comprar un televisor y voy a usar la tarjeta, no voy a decir ningún nombre, la tarjeta X, no sé cuánto estoy pagando de interés.
Claro.
La compro nomás.
Entonces, que no te duele.
O sea, al final el Banco
Central te duele igual, pero sí.
Te duele, pero la diferencia de que el Banco Central suba un punto la tasa o la baje un punto no te hace tanta diferencia. Para los empresarios, sobre todo para el sector inmobiliario, que son negocios que se hacen con deuda para poder construir estos grandes edificios, sí, efectivamente es más duro. Y cuando uno ve las encuestas de ICARE, uno ve una dualidad importante en términos de la confianza empresarial general y la confianza empresarial del sector de construcción. El gran tema es que el Banco Central tiene una sola tasa. Entonces, si el Banco Central pudiera decir al sector de construcción le pongo la tasa más baja y al resto le pongo la tasa más alta, eso sería mejor. Si a todos nos estuviera yendo mal o todas las confianzas estuvieran bajas, efectivamente el Banco Central bajaría la tasa más rápido. El tema es que estamos viendo el consumo reavivándose, el sector retail reacelerando, mientras que el sector inmobiliario sigue muy complicado y con expectativas duras. Entonces el Banco Central tiene que balancear eso y no le permite bajar la tasa a la velocidad que lo necesita el sector inmobiliario, y por eso ellos sí están un poco más complicados.
Oye, Claudio, ya va a terminar porque se nos agota el tiempo y está nuestra segunda mitad en espera. Me contaban el otro día, que tiene que ver con el consumo y con esta confianza, a lo mejor en lo que puede venir, que a raíz del apagón analógico de la televisión y por lo tanto los canales dejaron de transmitir en esa frecuencia y ahora solo digital, En sectores más menos desarrollados, sobre todo en la región metropolitana, en la periferia, había cierta locura hace una semana, 10 días, de comprar de nuevo televisores digitales, y se veía gente con las cajas de las multitiendas, que es una cosa bien puntual y que probablemente va a durar pocos días.
Es como los bonos mineros.
Pero claro, pero finalmente refleja un poco también que si te vas a comprar un televisor, tienes algún nivel de confianza, porque muy probable se compre a crédito.
Seguro.
Hay quizás la incertidumbre está reduciéndose un poquito.
Claro, efectivamente. O sea, yo no había escuchado esa noticia, pero lo que uno puede ver es que la gente de alguna forma está reduciendo esa incertidumbre, está permitiéndose algunos gastos que parecen un poquito de lujo. O sea, cuando uno está en periodo de guerra, uno
no hay espacio,
no hay espacio para lujo, o sea, comer y sobrevivir. Después, cuando uno empieza a ver que la economía se estabiliza, si bien el desempleo está alto, uno empieza a ver estos brotes verdes, estos animal spirits empezando a andar, eso también lo empiezan a ver las personas, y las personas empiezan a tomar decisiones de consumo de un poquito más largo plazo, y efectivamente en esto puntual la gente podría comprar una antena. No era obligación hacer toda la inversión, pero decidieron comprar una tele porque aprovechan y se sienten con la posibilidad de hacerlo. Así
no
que
se
eso
le
una...
ocurre comprar antena, yo creo, ¿no? También, algunos sí.
Nadie hace publicidad por las cosas baratas.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias, Klaus Kempfe.
Muchas gracias, Klaus.
De Credit Corp. Te esperamos la próxima vez. Muy entretenida.
Hasta luego.
Sí, feliz. Sí.
La muchas próxima vez tenemos que hablar, si no alcanzamos a hablar de las bitcoins. La próxima vez hablamos de eso.
Bueno, sin falta.
Ya. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, atención a la industria automotriz. RegCheck, que es una empresa de compliance, realizará un evento ¿cómo? ¿Ya fue ya, po?
¿Qué?
El 18 de abril.
¡Sí, ya fue!
¿Pero por qué está
estuvo fantástico, parece.
La mención aquí está añeja, está vieja.
¿Ah? Sí, bueno, lo importante es que igual la regulación en agosto se viene, ya hay que estar muy atentos, si eso nos va a seguir afectando.
Así que atención igual, porque si quieren de verdad que los ayuden en algo que puede ser incluso hasta latero o engorroso para mucha gente, RegCheck lo hace fácil, automatizado, en la nube, y a un fee muy conveniente mensualmente. Así que los invitamos a que entren a regcheck.com.
Oye, y se ha hablado mucho de los problemas de productividad que tiene nuestro país y dónde estarían anclados. Y muchos dicen que tiene relación con la educación y con la capacitación de los trabajadores. Y yo les quería contar que en PUC tienen un módulo de capacitaciones. Busque este todos tus cursos, haz el seguimiento, obtener reportes y además te permite acceder a los mejores proveedores de cursos online del mercado a un precio único. Porque potenciar el talento es crear un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Olvídate de los tacos y disfrute la conducción de la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage café. Renacer, muy elegante, que no va a ser nada.
Ese café de Renacer debe ser una maravilla, ¿no?
Precioso.
Yo pienso Renacer, café, imposible mejor, ¿no?
Vintage. Muy bien. Son esas está inspirado en esas motocicletas de los años 60.
Sí, pues eso es lo importante.
Chaquete cuero.
Sí.
Bien.
Bonito.
Muy bonito. Sí. Las pueden ver, conocer y probar, por supuesto, en Avenida Las Condes, 11.412.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Cuando partimos el programa, miramos los mercados, el dólar estaba prácticamente sin moverse. Ahora ya se movió
un poquito.
¿Eh? Casi 0,6%, está rozando los 960 pesos, está en 959,80. ¿Y esto dónde lo estoy viendo yo? Obviamente en la plataforma de Mercado G, donde ustedes no solo se pueden informar, sino que pueden operar, pueden comprar monedas, commodity, índice, lo que a ustedes se les ocurra, porque Mercado G es muy completo y muy fácil de usar. Lo invito a que entren a mercadog.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UFs, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, que está muy de moda, y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa que le va a entregar información rápida y fidedigna.
Eso es muy importante.
Muy importante. Fíjate.
Bueno, hoy vamos a conversar ya con nuestra segunda invitada, quien está en el estudio y a quien le damos la bienvenida, Evelyn Muñoz, quien es abogada y gerente legal de Auditeris.
Hola, buenos días.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Y para hablar de un tema que lo veíamos que venía, de repente llegó la fecha y llegó con polémica al tiro, sí. Además, porque ahí hay distintas posiciones respecto a algunos actores del sector privado, los trabajadores, el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, que tiene que ver con las 40 horas que empiezan a regir este jueves, ¿entiendes?
Este viernes, este 26.
Viernes 26 empiezan a regir. ¿Por qué no partimos de algo más general, de cómo va a empezar esto a operar y qué significa? Además, esta gradualidad que también no empieza a regir las 40 horas de un día para otro.
Exactamente. Bueno, la ley lo que hace es establecer, esta ley fue publicada hace un año casi, precisamente el 26 de abril del año pasado. Por lo tanto, podríamos decir que tuvimos un año, ¿verdad?, para poder organizarnos y poder analizar los diferentes detalles que trae esta norma. Precisamente, lo más relevante es que disminuye la jornada laboral de 45 horas ordinarias a 40 horas de trabajo. Pero esta modificación, esta baja en la cantidad de horas, no es inmediata, sino que es, tal como señalaste recién, gradual. Y se marcan diferentes hitos dentro de un plazo de 5 años. El primero de ellos va a ocurrir este viernes, donde se disminuye la jornada laboral a 44 horas semanales. En el año 2026, el 26 de abril del año 2026, va a disminuir a 42 horas semanales.
O sea, el 25 no pasa nada, se mantiene igual.
Claro, ya. Y el día 26 de abril del año 2028 vamos a estar en definitiva en las 40 horas semanales. Esa es la gradualidad que establece la norma. Hay parte de esta legislación que entra en vigencia ahora y otra va a entrar en vigencia ya para el año 2028.
¿Y qué tiene? ¿Y es correcto esta discusión que se ha dado, que algunos empleadores quieran hacer esta reducción en esta hora anual en minutos repartidos los 5 días de la semana versus reducirla, que entiendo que muchos lo han hecho, que la última hora el viernes en la tarde la eliminó?
Por una semana, claro.
Claro. ¿Es correcto eso o es una interpretación
mañosa,
que es lo que se ha tratado de lo que uno ve en el debate, por lo menos?
Claro, bueno, genera polémica precisamente porque existen diferentes posiciones y existen interpretaciones distintas acerca de qué es lo que establece la ley, precisamente en el artículo tercero transitorio. Este establece que la disminución de la jornada laboral debe realizarse de común acuerdo entre las partes, entre el empleador y los trabajadores y las organizaciones sindicales donde existen respecto de sus afiliados. Cuando no existe este acuerdo, el empleador debe disminuir proporcionalmente durante la jornada laboral, vale decir, la semana de trabajo, disminuir proporcionalmente para alcanzar el límite que establece la ley, en este caso las 44 horas.
Ay, parece
por
que
lo tanto,
la razón con los 12 minutos.
Lo que pasa es que es claro, depende de cómo uno lo comprende, ¿verdad? Si uno dice proporcionalmente, yo podría disminuir proporcionalmente estos 60 minutos dentro de los 5 días de la semana. y llegar a la disminución. Ahora, también es importante tener a la vista cuál es el espíritu de la norma.
Claro, es el punto. ¿Qué
es lo que se pretende?
Se legisló de esa manera.
Claro, el espíritu
de la norma. Es lo que buscaba la ley. Claro.
Precisamente, el que las personas, los trabajadores, tengan mayores horas de descanso, una mejor calidad de vida, mayor vida familiar, es parte del propósito. De hecho, hay otros artículos dentro de esta norma que van en esa dirección, que entrega beneficio a los padres de hijos o de niños que tengan a su cuidado menores de 12 años.
Porque más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con la ley, o del timing, o el momento que se eligió, o las consecuencias que puede traer para la economía o para el mercado laboral, lo importante es que esa es la ley y que se legisló de esa manera y que por lo tanto debe cumplir con el objetivo. Si no, igual hay ahí como una letra chica media mañosa. O sea, aunque la ley diga que es proporcional y está bien y nadie está cometiendo una ilegalidad así a vista y paciencia de todo el mundo, si hay una tergiversación finalmente de lo que se estaba buscando.
Claro, del espíritu de la norma. Ahora,
que es súper importante. O sea, si se va un recurso a la... Y eso te quería preguntar. Si uno ya lleva este tema, se judicializa. No llega en acuerdo el sindicato con la empresa, con el empresario. Y llega, y escala, llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema, al momento de tomar la decisión, me imagino que se va al estudio de la ley y me imagino que iría a la biblioteca del Congreso y va a leer las actas y qué había detrás de eso, ¿o no?
Claro, probablemente no llegue a la Corte Suprema.
No,
siquiera,
no creo,
¿verdad?
No creo. Pero,
pero parte de lo que se analiza en nuestros tribunales es precisamente el espíritu de la norma, que es lo que busca la norma. Ahora, también debemos entender que este tema es polémico precisamente porque existe una norma. Esta norma ya está escrita y la Dirección del Trabajo no puede legislar a través de dictámenes. Por lo tanto, si la norma es tan clara, deberíamos todos entender lo mismo al momento de leerla, ¿verdad? Y no fue así de explícita, al menos en el artículo tercero transitorio. Y esa es un poco la discusión que existe hoy. Por eso se da esta discusión. Ahora bien, como dije antes, la norma fue publicada hace un año. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo, la verdad es que tuvo un año para poder pronunciarse sobre esto, que existe una preparación adecuada y no una semana antes de que entrara en vigencia. Creo que fue al menos...
Y además hubo versiones contrapuestas, porque en algún momento se le preguntó al director del trabajo respecto a esta proporcionalidad y en una primera entrevista, en una primera versión, él dijo que sí, que estaba permitido. Claro, después tuvo que echar marcha atrás y retroceder y se llegó al punto en que estamos hoy. Pero claro, no ha sido muy clara la implementación de... Y pasa mucho eso con las leyes en Chile, que como que no quedan redonditas.
Claro, bueno, es que es difícil que quede redondita, porque precisamente de eso se trata el derecho, ¿verdad? Y que existan interpretaciones sobre la norma, eso es parte de lo que ocurre diariamente.
Si nos vamos y
eso
son las abogados.
Exactamente, ¿a qué
no
nos vamos a dedicar?
Eso.
Si de las discusiones vive uno. Pero,
exactamente.
Pero, de todas maneras, lo que podría ser hoy día más criticable es precisamente que la Dirección del Trabajo no se haya pronunciado previamente y que lo haga a una semana de su entrada en vigencia, cuando lo cierto es que la mayoría de las empresas realizaron este análisis y esta discusión mucho antes. Hay muchas empresas que ya tienen los anexos de contrato, que ya iniciaron incluso las modificaciones mucho antes de la entrada en vigencia de la ley, que partieron en esa, y algunas hicieron marcha blanca, discutieron cuál era el mejor momento. Entonces significa de todas maneras un retroceso para aquellos que hicieron el trabajo cuando tenían que hacerlo.
Además, hay quienes plantean desde el sector privado que sobre todo cuando venga el segundo recorte, para los que optaron, por ejemplo, por fraccionarlo de lunes a viernes, que cuando se haga el segundo recorte va a ser un recorte que se va a sentir.
Exactamente,
que se va a sentir de lunes a viernes y que finalmente los propios trabajadores lo van a agradecer. Ahora, no se trata esto de paternalismo, pero también se trata también de ciertas actividades productivas, de poder ordenarse en el tiempo en que es más razonable para ese trabajo fraccionarlo en la semana y no un día en que entiendo que está bien estudiado, que además los viernes la productividad en las empresas en general es más baja. Entonces ahora quitándole media hora y una hora después ya los viernes, no digo que vayan a hacer chacota, pero van camino en que sea un día muy, muy bajo en productividad. Y finalmente, oye, nos termina afectando a todos. Obviamente que el trabajador lo ve más lejos, pero cuando hay un efecto en el mercado laboral, las cosas se sienten.
Claro, ahora cuando hablamos del espíritu de la norma, el espíritu de la norma es que de aquí a 5 años la jornada laboral sea de 40 horas. Y si disminuyo en 12 minutos y luego en el 2026 vuelvo a realizar una disminución, para el año 2028 efectivamente van a ser 40 horas.
O sea vas a llegar igual. Sí, y vas a llegar al mismo resultado finalmente. El sistema es como te pones de acuerdo en el camino.
Oye, el artículo 22, cortito, es el que está generando más complicaciones en términos de la reducción, pero en el término de un montón de otras situaciones respecto a cómo se implementa.
Claro, lo que pasa es que el artículo 22 es modificado con esta nueva ley y lo que hace es limitar a aquellos que pueden estar exentos de una jornada laboral, ¿verdad? Señalando que pueden estar exentos aquellas personas que tengan facultades de administración, de gerencia, de representar al empleador, aquellos que realizan una labor de dirección en que tienen ciertas facultades, un trabajo de confianza, gerentes, administradores, etcétera. Y aquellos que trabajan sin una supervisión inmediata por la naturaleza de sus funciones. Ya más allá de que estén fuera del lugar de trabajo, porque hoy las tecnologías permiten que tú, estando teletrabajando a varios kilómetros de la empresa incluso, igualmente puedas ser supervisado en cuanto a cómo realizas tu función. Esto implica que efectivamente no exista esa supervisión inmediata y constante.
Bueno, Eli, nos pilló el tiempo. Este es un tema que creo que, bueno, sí, está a la vuelta de la esquina, pero me da la impresión que vamos a seguir hablando de él ya con su primer capítulo concreto.
Un par de controversias vamos a tener.
De todas maneras. Eli Muñoz, entonces, abogada y gerenta del área legal de Auditeris. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Evelyn. Hasta luego.
Oye, y antes de ir a la pausa, yo quiero darle ¿me puedo dar?
Sí, por supuesto.
Saludo a mi sobrina y hija, que en este minuto va camino a Viña a buscar su nuevo hogar porque es doctora y va a ser la especialidad.
Felicitaciones para pasita. Ella. Mucha admiración, la verdad.
Ya, pues vamos a la pausa y volvemos para ver qué pasa en los mercados.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Aló, amor.
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Que nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificios Verdece 2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emocionate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta y vamos a hablar con don Cristóbal Martínez, que es de BCI Corredores de Bolsa, para saber qué está pasando. Cuéntanos, Cristóbal.
Hola, Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, todo bien, muchas gracias, ¿cómo están? Les cuento, hoy en los mercados están con apetito por riesgo, están en terreno verde después de una semana bien complicada. El Nasdaq tuvo 6 jornadas a la baja. Hay un poco el cambio de tendencia, acciones que protejan más para la inflación, las tecnologías idealmente se caen un poco, así que al parecer un buen inicio de semana tanto en Asia, Europa y en Wall Street.
Excelente. Bueno, vamos a estar atentos también en tú comentabas ahora en la entrega de resultados también.
Sí, ahora entrega de resultados, pero y sí es importante mencionar que alguna empresa, por ejemplo, van a reportar la próxima semana. Es el caso de Intel, que ya reportó esta semana, pero finalmente se cambió el 5 de mayo, así que también hay que ver cuando pasa eso de repente, pero sí, ya son pleno periodo de entrega de resultados tanto en Estados Unidos como en Chile, así que eso también va a ser súper importante para ver cómo se podría mover los mercados.
Clarísimo, Cristóbal. Que estén
muy bien,
¿eh?
Muy bien.
Chao, Cristóbal, hasta luego.
José, son las 10 en punto.
Qué buena canción, ¿no? Esta es una de mis canciones favoritas.
Está claro.
Sí.
Que tengas un gran cumpleaños hoy.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Que te celebren harto, te regalonen.
Sí, así espero.
Come esta torta.
Ya comí un pedacito.
Ya, hasta ahora.
Me hicieron un desayuno, olvídate.
¿Monumental?
Rico. Qué bueno. Bueno.
Qué bueno. Sí. Ya, la José vuelve a la 1:30, nosotros nos reencontramos mañana. Que estén bien.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.